Buen Dios, Padre Eterno, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Queremos, Padre Celestial, que tu inspiración y tu Santo Espíritu nos use para el beneficio de la comunidad, para todo corazón que esté necesitando de consuelo, de amor y dirección. Gracias, Padre Santo, en esta hermosa mañana por el regalo que nos das de la vida. En ti confiamos y en ti esperamos constantemente y para siempre. Señor, Padre Celestial, hoy, en el nombre glorioso de Jesucristo, queremos compartir acerca de la educación de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es necesario que sea educada porque ha recibido una educación inadecuada. Necesitamos cambiar patrones de conductas que solamente a través de tu espíritu, tu conocimiento, tu entendimiento y las herramientas que tú nos das para hacerlo, podemos hacerlo. Y una pregunta surge aquí, Padre Eterno. ¿Cómo podemos educar a la conciencia? ¿Cómo podemos educar a la conciencia? ¿Qué efectos puede tener los sentimientos en la conciencia? ¿Qué efectos pueden tener los sentimientos en la conciencia? ¿Qué tenemos que preguntarnos ante la toma de una decisión? Muchas veces estamos perplejos ante el hecho de tener que tomar una decisión. Estamos en duda porque no sabemos qué es lo mejor y tenemos dos opciones o quizás tres opciones. Yo recuerdo el dilema de un padre cuando me invitó a su casa para platicar y el dilema de él era este. Su hija se había enamorado de un joven que estaba saliendo de las drogas y ella había tenido una relación con ese joven y estaba embarazada. Y él estaba confundido en sus acciones y no sabía qué hacer con esa actitud. Y me platicó acerca de eso y cuando le pregunté que sí, qué pensaba hacer, y me decía que no sabía qué hacer, porque la verdad, él sabía que el muchacho era adicto a las drogas y que por lo tanto no le iba a dar una buena vida a su hija. Pero ella había decidido ya, ¿no? Había decidido tener una relación con ese joven. Y bueno, entonces él pensaba decirle a la muchacha que o deja al muchacho o se va de la casa. Era lo que pensaba plantearle a la muchacha. Y le digo, bueno, pero tenemos que ver primeramente antes de que lo hagas, ¿qué te parece si vemos el efecto de la aceituna? Si tú agarras entre tus dedos una aceituna verde, la agarras y la aplastas. En tus dedos la aplastas. ¿Qué sucede con la aceituna? Esa aceituna bota, ¿verdad? Lejos de ti. Cuando tú presionas a tus hijos quieren estar lejos de ti, porque tú los presionas. Y cuando se alejan de ti, tú no puedes ayudarlos. Tienes que buscar la forma de estarlo, de tenerlo más cercano posible, donde tú puedas ayudarlos. Si tú sabes que el joven es un riesgo para ella, si tú la presionas para que decida, entre la casa y el joven, lo más seguro es que ella decida irse con el joven. Y entonces no vas a tener oportunidad de ayudarla. Y sin embargo, pues el joven tú consideras que no tiene futuro, pero tú tienes una empresa. Tú puedes ayudar al joven para que tenga futuro. Puedes ayudarlo a ser un poco más centrado con lo que le faltó en su hogar, amor. Así es que si los presionas, tú decides que se vaya tu hija junto con su bebé a sufrir a la calle. Y entonces sí, el joven va a tener las puertas cerradas y va a tener que hacer locuras para poder sostener esa gran responsabilidad. Después de pensarlo, él dijo, está bien, creo que he entendido. Después de algunos años regresé al lugar y me encontró. Me habló y me invitó de nuevo a su casa. Platicamos y me dijo alegremente, ¿te acuerdas de aquella ocasión que estuvimos platicando, que me dijiste de la aceituna? Sí. Bueno, pues mira que decidí que se quedara en casa. Y ahora mi nieto pues ya tiene 5 años. El joven está trabajando y todo ha ido bien. Tienen problemas normales, ¿no? Como todo matrimonio. Pero ahí está mi hija, está mi nieto y está ese joven. Ok, entonces quiere decir que tomaste la mejor decisión, ¿no es cierto? Sí. Así en la vida, algunas veces tenemos que tomar decisiones y están nuestros sentimientos involucrados porque no tenemos una conciencia educada. No sabemos qué vamos a hacer con eso, con esa situación. Y le pedimos ayuda a Dios, oramos a Dios, pero no tenemos la conciencia educada, no hemos estado tan inmersos en la palabra de Dios para tener una conciencia educada, pero tenemos la opción de buscar ayuda, de buscar una sugerencia, de buscar un consejo. Y aquí es donde entra nuestra conciencia, cuando admitimos que somos impotentes y que antes de tomar una decisión drástica en la vida, necesitamos estar tranquilos emocionalmente y buscar a alguien que nos ayude a encontrar la salida óptima, si no la perfecta, la que más se acerque para el bienestar de todos. Es difícil, ¿verdad? Es difícil tomar decisiones como el tener que decirle a un hijo que es adicto a las drogas, después de mucho tratarlo de diferentes formas, de decirle, bueno, si no eres responsable, te tendrás que ir de casa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil porque quisiéramos tenerlo en casa, pero no podemos tenerlo si tenemos hijos. Enfermará a los otros hijos con su situación de adicción. Y bueno, es difícil, muy difícil. Cuando se ha llevado al muchacho a tratamientos de diferentes y no puede dejar de consumir. Necesitamos detenerlos por su propio bien. Necesita ir a una clínica por su propio bien. Porque se está haciendo daño y está haciendo daño a los demás. Es necesario detener. Pero los padres, cuando no tienen una autoridad en sus vidas o una confianza en Dios plena, optan por sus emociones. Y eso hace que las cosas vayan de mal en peor. Pero bueno, no es un juicio a nadie, sino simple y sencillamente es la realidad de nuestra existencia. Algunas personas creen que escuchar a su conciencia es hacer lo que les dice el corazón. Y piensan que pueden hacer lo que quieran si sienten que están bien. Se guían por las corazonadas, por los sentimientos. Pero nuestros sentimientos son imperfectos y muy poderosos. Y pueden afectar nuestra conciencia y engañarnos. La Biblia dice, el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? En Jeremías 17:9 nos habla de esto. Así que podemos empezar a creer que algo está bien, aunque en realidad esté mal. Por ejemplo, antes de hacer, podemos empezar a creer, wow, podemos empezar a creer que algo está bien, aunque en realidad esté mal. ¿Cómo es posible eso? Bueno, nosotros hemos nacido con el pecado original. Y el pecado original es una tendencia instintiva que hoy entendemos que su base es el egoísmo y la culpa. Y ese pecado original, pues, nos hace ese instinto, como está mal educada la conciencia o no existe la conciencia, tenemos una enfermedad que se llama autoinmune destructiva. En nuestro instinto está enfermo con esa enfermedad autoinmune destructiva. ¿Qué significa esto? Que el instinto ataca nuestros buenos deseos. Nuestro deseo de ser buenos hijos, buenos padres, el instinto reacciona en contra de esas cosas. Por eso es autoinmune destructivo, porque va en contra de los mejores intereses del ser humano. Está siendo gobernado por una energía negativa, el egoísmo. Y nacemos egoístas. Necesitamos aprender a desarrollar un dominio propio. Hemos nacido egoístas. Tenemos que aprender a amar, porque no nacemos con amor. Tenemos que aprender a construir un carácter, porque no nacemos con carácter. Así que el instinto que ha sido formado de una manera, digamos, empírica, sin educación, él corre, simplemente corre y defiende lo que entiende que es esencial para la vida. Y los pensamientos que se han establecido como patrones de conductas negativos en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra alma, se han establecido como patrones vitales de la vida. Y el instinto de conservación defiende esos patrones vitales de la vida, pero están mal, están equivocados. Por eso dice que el corazón es perverso, más que todas las cosas, y desesperado. ¿Quién lo conocerá? Y es aquí donde vamos entendiendo que la enfermedad del pecado está en nosotros. Y por eso es que decía Pablo, porque el bien que yo hago, que yo quiero hacer, no lo hago. Sino el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. ¿Qué está diciendo? Encuentro en mí dos cosas. La ley de mi mente que se deleita en las cosas de Dios y la ley del instinto que me lleva cautivo a hacer lo que yo no quiero hacer. Ahí está la enfermedad autoinmune destructiva. La enfermedad autoinmune destructiva en el cuerpo humano ataca las defensas del cuerpo y va destruyendo y va matando al ser humano poco a poco. Asimismo, el egoísmo es una enfermedad autoinmune destructiva. Emocionalmente, espiritualmente, va destruyendo a la persona y la va llenando de frustración e impotencia porque no puede cambiar esos aspectos en su vida. Y el aprendizaje que se ha tenido en casa y el aprendizaje que se ha tenido en la calle. Hay cosas que la conciencia está correcta y hay cosas que la conciencia está incorrecta. Y la situación es que cuando se formó la inteligencia emocional en el ser humano, nosotros no teníamos todavía la capacidad de razonamiento para decidir qué acción íbamos a tomar. Así que el instinto tomó las acciones que recogió de mamá y del medio ambiente. Y esas acciones que eran egoístas, pues se pusieron como parte del instinto, como parte de un patrón de conducta. El temperamento del niño es como tener una llave abierta. Y con toda su fuerza, la llave está abierta. Y hay que ese temperamento hay que controlarlo y hay que dirigirlo. Hay que cerrar la llave, poner una manguera para dirigir esa energía hacia donde tiene que salir. Y la manguerita que le está poniendo, esa manguerita es el carácter. Y el temperamento es el agua que fluye por esa manguerita. ¿Y quién dirige esto? Es el razonamiento y la conciencia. Pero tenemos que destruir los patrones de conciencia que están dando órdenes a nuestros instintos de que nos destruya. Porque hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y es aquí el dilema, por eso se nos hace tan difícil cambiar de personalidad. Porque no entendemos esa parte nuestra. Creemos que nosotros nos hemos formado así, pero no. La Escritura dice en Efesios 2, del 1 al 3, dice que nosotros éramos hijos de la ira por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que habíamos nacido rebeldes. Rebeldes a Dios. Rebeldes a la autoridad, en otras palabras, sin carácter y sin amor. Así que el medio ambiente, los padres o los adultos encargados del niño, tienen que enseñarle a amar al pequeño. Ese es el trabajo de los padres. Pero muchos, al no saberlo y al no entender esto, pues han descuidado este aspecto en los pequeños y refuerzan sus egoísmos. Y después se dan cuenta que ese lindo hijo, precioso hijo, que le dio muchas satisfacciones en la vida, se convierte en dolor de cabeza. Qué difícil, pero no podemos evitar esa realidad donde cada quien tiene que vivir su propia experiencia de vida. No podemos tomar decisiones por las demás personas. Cada persona tiene que tomar su propia decisión. Conciencia significa autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. O sea, ten cuidado de la conciencia, ¿no? De la forma en que tomas decisiones. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina. En otras palabras, tú mismo te puedes destruir lo que se está construyendo. Y ahí está la palabra. Porque la palabra, al tener cuidado de la palabra te va a formar un carácter. Con la ayuda de la palabra y el poder del Espíritu Santo, te va a ir formando una nueva personalidad. Tenemos que buscar crecer a la imagen y semejanza de Jesucristo, que es nuestro ejemplo de vida. Si bien no vamos a llegar a ser como Él, porque Él es perfecto, pero sí podemos desarrollar las virtudes de Cristo. Si le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador personal y nos comprometemos al estudio, al análisis de la palabra de Dios para cambiar nuestra personalidad. Hoy en día contamos con el proyecto de los 12 pasos de recuperación que nos ayudan en este asunto. Estamos meditando hoy acerca de una buena conciencia ante Dios. Estamos meditando acerca de cómo educar a la conciencia. Y pues, primeramente, estamos entendiendo que no podemos confiar en el corazón. Porque el corazón, dice la Escritura, es traicionero más que todas las cosas. ¿Quién lo va a reconocer? Dios dice, yo lo conozco. Yo lo conozco. Y le doy un pago a su tiempo. Yo le conozco. Bueno, entonces la Biblia dice, el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Jeremías 7:9. Así que podemos empezar a creer algo que está bien, aunque en realidad está mal. En otras palabras, nuestro corazón nos puede engañar. Por eso la expresión de que éramos hijos de la ira por naturaleza, el iracundo, el perverso, el asesino y el mentiroso desde el comienzo de Satanás. Y estábamos esclavizados por él. Por eso éramos hijos de la ira. Teníamos que aprender a liberarnos. Y el Cristo, a través de esto, nos iba enseñando. Nos iba instruyendo, nos va instruyendo. Así que podemos empezar a creer que algo está bien, aunque en realidad eso está mal. Por ejemplo, antes de hacerse seguidor de Cristo, el apóstol Pablo persiguió sin compasión a los cristianos. Tenía una conciencia tranquila porque creía que estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo, entendió la importancia de tener una conciencia limpia desde el punto de vista del Eterno Padre Celestial. Y vamos a ver lo que nos dice Hechos 23.1. Mire usted lo que dice Hechos. Mirando fijamente al Sanedrín, Pablo dijo, hermanos, hasta este día he actuado con una conciencia completamente limpia ante Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo ante el Sanedrín? ¿Quién era el Sanedrín? El Sanedrín eran 70 personas, 71 personas, que estaban gobernando al pueblo bajo Roma, 71 ancianos, y eran los jefes. Y ante el Sanedrín, Pablo estaba diciendo, yo tengo una limpia conciencia, ¿verdad? Así es que Pablo no sentía remordimientos por matar al cristiano, por hacerlos firmar que estaban equivocados, por hacerlos blasfemar en contra de Cristo. Pablo no sentía dolor por eso, porque él pensaba que estaba haciendo un servicio especial para Dios. Su conciencia no estaba correcta. Aunque él dijera que tenía una conciencia correcta, no estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo entendió la importancia de tener una conciencia limpia desde el punto de vista del Eterno Dios de los ejércitos. Y vamos a ver lo que nos dice Pablo en Corintios, en 1 Corintios 4:4. Vamos a ver. Dice, porque tengo la conciencia limpia y por eso no demuestro que sea justo. El que me juzga es el Padre Jehová. ¿Sí? Aquí Pablo está hablando acerca de algo importante. Porque tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que sea justo. El que juzga, el que me juzga, es el Padre Dios. Pablo está diciendo, bueno, yo, aunque yo tengo una conciencia limpia, o sea, a mí no me lastima la conciencia, pero esto no significa que yo sea justo, que yo practique la justicia. Y quien hace juicio sobre mis hechos es el Eterno Dios. En otras palabras, él está diciendo, yo no me guío por la conciencia. Me tengo que guiar por lo que Dios me dice. Por lo que Dios me dice, no por mi conciencia, sino por lo que Dios me dice. Porque mi conciencia es imperfecta y en muchos aspectos está equivocada. El hecho de que me sienta tranquilo ante un hecho, un asesino, puede sentirse tranquilo, como Pablo había asesinado y se sentía tranquilo. En su interior no había un motivo de vergüenza o de dolor por la muerte de aquellas personas. Su mente estaba tranquila en ese aspecto, pero su conciencia estaba equivocada. Cuando él reconoce esto, está diciendo que el juicio es de Dios. Y si el juicio es de Dios, tengo que aplicarme a las ideas de Dios, a los pensamientos de Dios, no a mis propios pensamientos, no confiarme en mi propia rectitud de que tengo una conciencia tranquila, porque no he robado, porque no he cometido adulterio, porque Jesucristo me ha perdonado. No puedo confiarme en eso. Tengo que poner la confianza en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que seguir haciendo para seguir actuando con una buena conciencia? Así que él dice, bueno, pues yo estoy limpio, ¿no? Pero aún así no soy perfecto. No practico el mandamiento a la perfección. Tengo pecado en mí. Y lo dijo Juan, en primera de Juan. Dice que cualquiera que diga que no tiene pecado, Él es un mentiroso y la verdad no está en él. Podemos tener una conciencia tranquila, pero eso no significa que no tenemos pecado. Y el pecado es la violación a la ley de Dios. Y si hemos violado la ley de Dios, hay una sentencia contra nosotros. Y eso es la muerte espiritual, o sea, estar separados de Dios porque hemos pecado. Le hemos faltado a Dios. Pero eso, si tenemos un pacto con Dios, vamos a nuestro supremo abogado, Jesucristo, y planteamos el asunto de lo que creemos que hemos hecho mal, o le solicitamos que nos ayude a ser sensibles a eso. Ser sensibles a las acciones negativas que podemos hacer sin querer. Que nos demos cuenta de eso para poder cambiar ese patrón de conducta. O que nos libere de eso. Pero tenemos que comenzar a trabajar con los pecados más evidentes, ¿no? O defectos de carácter, como decía Bill W. Antes de hacerse seguidor, Pablo tenía esa conciencia. Pero ahora había seguido a Jesús. Veamos lo que nos dice 2 Timoteo 1:3 con el mismo tema. Dice: le estoy agradecido a Dios, a quien doy servicio, un culto, consagrándome a él, como lo hicieron mis antepasados, y una conciencia limpia. Y siempre me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti, en mis ruegos que hago día y noche. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Le estoy agradecido a Dios, a quien hoy le doy un culto racional, como lo hicieron mis antepasados, como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob, y con una conciencia limpia. ¿Por qué está diciendo Pablo ahora? Sigue hablando de una conciencia limpia, pero ¿por qué está diciendo Pablo que hoy sirve con una conciencia limpia, pero está hablando conforme al Dios de sus padres? Y dice: y siempre me acuerdo de ti en ruegos que hago día y noche. Pablo amaba a Timoteo y sabía las presiones del mundo y sabía las artimañas del diablo y sabía que había probabilidades de que sufriera ataques del enemigo desde su propio interior. Así que Pablo oraba constantemente por Timoteo, día y noche, porque entendía que necesitaba apoyo para comprender eso. Y aunque él estaba lejos, él oraba para que el Espíritu de Dios estuviera en él. Pablo había adquirido una nueva conciencia y estaba limpio. ¿Por qué? Hebreos 9:14 dice: el sacrificio espiritual de Jesús nos limpia de toda, limpia nuestras conciencias de toda obra muerta, de todo pecado. Y dice de todo, el pecado que hemos hecho. Pero esto no significa que nuestra conciencia cambió. Nuestra conciencia no tiene en sí un poder, porque no está unida a la voluntad. La conciencia lo que hace es sugerirnos o hacernos sentir. Nos recuerda que tenemos algo que hacer. Como cuando le suena la alarma del despertador y le está diciendo: es hora de levantarse, de acuerdo como tú lo programaste, ¿no? Pero si no te quieres levantar, pues simplemente lo apagas y ya. Lo mismo sucede con la conciencia. Si no quieres practicar la conciencia, lo que la conciencia te dice, entonces la apagas y ya, la retrasas y ya. Pero cuando lo haces varias veces, matas tu conciencia. Y llega el momento en que la conciencia ya no te anuncia que está mal. Porque no la aceptaste cuando te estuvo diciendo que estaba mal una situación, no resolviste el problema y decidiste mejor apagar la conciencia. Lo mismo decidiste quedarte dormido. Bueno, te quedaste dormido, no fuiste a trabajar y eso resulta doloroso. Bueno, vamos entendiendo entonces que la conciencia no es perfecta. Y que todos los días nos ensuciamos de pecado y todos los días necesitamos vaciarnos. Por eso el Señor Jesús dijo, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Su cruz, su cuerpo de pecado y sígame. Para que haga morir ese cuerpo, para que mate el pecado que hay en usted, los defectos de carácter que hay en usted. Todos los días hay que hacer confesión a Dios. Y eso lo enmarca el décimo paso. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. En el cuarto paso, hicimos un análisis de nuestra personalidad. ¿Por qué? Precisamente para educar nuestra conciencia, para entender qué es lo que estaba mal en nosotros. Esas obsesiones, esas ideas obsesivas que están en nosotros, no son más que una mala educación de la conciencia. E hicimos un inventario que moral. Y la moral, ¿qué es la moral? La moral es el arte de amar. Un inventario moral indica que vamos a revisar nuestra conciencia desde el punto de vista moral, porque la moral es el carácter. Es el carácter lo que guía al temperamento, a esa fuerza. La moral son los límites que nosotros tenemos, o la falta de límites de ellos, si tenemos una moral humana. Pero si tenemos una conciencia moral de parte de Dios, estamos hablando de que reconocemos las virtudes de Dios y queremos tener las virtudes de Dios. Y en base a ese patrón de conducta es que nos empezamos a guiar. El desarrollar las virtudes de Dios en nosotros para anunciar esas virtudes en nuestras vidas, en nuestra manera de trabajar con otras personas. Claro, seguiremos cometiendo faltas, pero serán menores. Serán menores esas faltas. ¿Sí? ¿Mande? Oh, perdón. Bueno, ya vamos casi terminando aquí, ¿verdad? Ok. Ok, gracias. Vamos a terminar. De todas formas, lo tengo grabado. Lo voy a compartir. Gracias. Entonces, seguimos hablando acerca de la conciencia. Y nuestra conciencia limpia desde el punto de vista del Padre, ¿verdad? Y estamos hablando aquí acerca de Timoteo 1:3. Cuando Pablo descubrió lo que el Eterno pensaba de su comportamiento, se dio cuenta de que tenía que cambiar. Queda claro que antes de tomar una decisión, tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere el Padre Eterno que hagamos? ¿Qué quiere el Padre Eterno que yo haga? Pablo dijo, ¿quién eres tú? ¿A quién persigo yo? a Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué debo de hacer? Y Pablo fue y preguntó qué tenía que hacer para cambiar. Se dio cuenta de que su conciencia estaba equivocada, que no era la correcta, y que tenía que cambiar esos principios. Tenía que cambiar esos principios. Así que, en ese aspecto, tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere nuestro Padre Eterno, el Señor Dios de los ejércitos, que yo haga? En otras palabras, ¿qué haría el Padre en este caso? En cualquier situación, ¿qué haría el Padre en este caso? Y tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios, pues no es tan sencilla, porque no es una idea clara, ¿verdad? Lo que tenemos no es una idea clara. Y es aquí donde tenemos que trabajar para que podamos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Honrar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, es cambiar el estilo de vida que nosotros tenemos. Es ponernos a cuentas con Dios, cambiar ese estilo de vida. Y estamos aquí para cambiar ese estilo de vida, pero tenemos que entender esta parte, tenemos que comprender esta parte, ¿sí? Bueno, pues vamos a dejar nuestro análisis aquí y la próxima ocasión vamos a hablar de qué es el temor de Dios, el temor de Dios. No el temor a Dios, el temor de Dios. Vamos a hablar en la próxima ocasión, ¿verdad? De eso. Y vamos a seguir trabajando en el estudio y análisis de qué es la conciencia y cómo podemos tener una mejor conciencia ante Dios, ante nosotros mismos y otros seres humanos. ¿Sí? Bueno. Vamos a continuar. Ok. Veamos. Ok. Vamos a poner una música aquí. Y vamos a agradecerle a Dios. Vamos a agradecerle a Dios porque... Vamos a agradecerle, vamos a agradecerle por qué, pues por todo, ¿verdad? Porque nos enseña el buen camino en que debemos andar para obtener todos los beneficios que Él tiene para nuestras vidas. Gloria sea tu nombre, eterno Dios.
Gracias, Señor, por este día.